Hola, soy Irena Converse y esto es
Talla Única.
Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a una nueva temporada de Talla Única. Es un gusto y un honor para mí poderles acompañar en lo que se encuentren haciendo en estos momentos. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Adriana Converse, más conocida en redes como Fat Pandora, y este es mi podcast Talla Única. Comenzamos esta cuarta temporada felices, porque tenemos invitada, pero gran invitada, muy cercana a mi corazón, además de eso, y con un tema que yo creo que todas las mujeres hemos atravesado, incluso algunas sin saberlo, por supuesto, pero para mí, realmente, por cómo nos educaron en esta sociedad, creo que la gran mayoría hemos atravesado, y es el síndrome de la impostora. Me gusta dejarlo muy específico hacia la mujer, porque creo que las mujeres somos las que más atravesamos este síndrome, y bueno, por supuesto, las minorías, la población LGBTQ+ también, pero sí quiero hacer este episodio muy enfatizadamente en decir el síndrome de la impostora. Para eso tengo una invitada que muchas personas que ven televisión nacional y ven realities de seguro conocen. Si les gusta la cocina y la competencia, pues MasterChef es el programa insignia en Colombia del tema. Y nuestra invitada participó en la más reciente temporada de MasterChef. Y bueno, estoy muy feliz de tenerla, pero no voy a adelantarme. Así que a continuación, mi entrevista con Natalia Sanint sobre el síndrome de la impostora. Bueno, comenzamos esta cuarta temporada de Talla Única con toda y me siento muy feliz porque tengo una invitada maravillosa y con un tema que yo creo que a muchas mujeres les va a encantar escuchar. Así que primero que todo, bienvenida Natalia Sanint a Talla Única.
Hola, ¿cómo están a todos? Estoy feliz de estar aquí en este espacio seguro, como me dijeron al iniciar esto, y nada, muy complacida de que me inviten a hablar de este tema, que al principio yo lo negaba, pero ya lo reconozco que lo tengo, entonces es fácil hablar de esto ahora.
Bueno, Nata es muy famosa, pero igual voy a presentarla como tal, y es Natalia Enit Sanint Castaño.
No, no, ¿qué es esto?
Tú lo mandaste,
no,
yo lo leo.
Me embarramos, ¿sí? ¿Quién me mandó?
Bueno, yo soy Adriana Mercedes, o sea, estamos a paz.
¡Ah, carajo! No, se formó esto. Adriana Mercedes y Natalia Enit, señores, por favor.
¿Tendrá algo que ver que nos criaron mujeres santanderianas? No sé.
No sé, pero deben ser nombres famosos de allá. Sí, deben ser. Un saludo para todas las Enit y las Mercedes también. Doña Meche.
Bueno, nacida en Bogotá, criada en Villavicencio y criada por una santanderiana, bachiller con talento, imitadora, contadora de historias, ahora también cocina, mamá de María Antonia y mamastra de Luciana. Está casada con un caleño, es locutora, humorista y de mal genio cuando le mueven las cosas de puesto.
En este momento me declaro culpable de toda esta descripción porque sí soy. Y me enoja que deje el esomeprazol aquí en la mesa de noche y cuando me lo vaya a tomar ya no esté. Eso ya me daña el día. No debería ser así, pero sí me lo daña.
¿Qué signo eres, Nata? Ah,
bueno,
yo sé, Capricornio.
A ver, sí, Capricornio, soy del 11 de enero, pero tengo, si me quieren hacer la carta astral no pueden porque ni mi mamá sabe a qué horas me tuvo, cosa que me parece un poco chimbo de parte de ella porque no es chévere que no sepan, las mamás siempre saben a qué horas parieron, pero mi mamá, ella es rara porque me dice, ay, yo creo que fue como a las 4, sí sabe, ¿no? Y después me dice, no, sabe que yo creo que fue como a la madrugada, entonces es difícil, no me pueden hacer carta astral por eso.
Ay, bueno, no
Lo
importa.
lamento.
Pero eres una gran capricorniana que es entregada al trabajo, que es un rasgo de Capricornio que son muy workaholic a veces. Pero bueno, antes que empecemos a hablar del tema, Nata y yo nos conocimos por las redes ya hace bastante tiempito, ¿no? Estabas en MasterChef cuando me escribiste una vez, ¿te acuerdas?
Sí, yo seguí a Adri hacía mucho tiempo porque me gusta pues lo que hace en sus redes, me gusta sus contenidos y sobre todo porque me encantaba cómo ella se vestía, o sea, cómo se viste, me gusta mucho el estilo porque Yo soy fashionista, me encanta la ropa, los zapatos, las cosas raras, diferentes. Y a mí me gustaba Adriana por eso y yo la seguía y me parecía genial. Cuando Adri sacó la marca de ropa que se llama Fat Pandora, la que sacó que uno iba a Falabella a comprar, yo me puse muy feliz porque yo dije, por fin, una ropa como ella se viste. Entonces, digamos que te admiraba mucho, te admiro aún. Y cuando te hablé y tú me contestaste, pues digamos que ahí empezó ya como nuestra comunicación ya chévere.
Sí, y bueno, me contaste que que estabas en MasterChef, pero no había salido. Bueno, gracias por las flores. Pero cuando salió, yo te seguí muy de cerca este camino. Obviamente me hacías reír un montón. Eras de esas personas que le aportaba muchísima frescura al programa. Pero empecé a notar, y yo creo que muchas personas notaban, que tú no te creías el talento que tenías para la cocina. Obviamente tú sabes que eres humorista y eres muy buena en eso, pero varias oportunidades yo vi en el programa que no sé, Rauch iba a decir, Natalia, y tú, me voy. Y él,
O
no.
sea, no, esto fue, pero quiero además decirles que esta sensación que tenían los televidentes viéndome en MasterChef, como, ay, qué inseguridad, ella no confía en ella, ay, no, ella se cree la hija de menor pae, ella no sé qué, pues yo siempre he sido así porque, no sé, creo que tengo algo que descubrimos y lo descubrí con Adri la primera vez que nos vimos face to face y fue como. Yo creo que yo tengo el síndrome de la impostora. Compré un libro, Adri, me lo estoy leyendo, no lo he terminado. Y Adri, hay muchas cosas que estoy leyendo de ahí que sí soy. Entonces, qué mal, porque todo el mundo, ay, me daban palo por eso, pero ¿qué pasa? Que yo le tengo temor a ser demasiado, a ser egocéntrica o a creerme el cuento demasiado para después no ser chévere, ¿sí? No ser una persona que la gente quiere o que la gente dice. Ay, Natalia es buena persona, Natalia es humilde, Natalia es comprensiva, ay, Natalia tan chévere, como cuando la gente tiene esa impresión de un artista, por ejemplo, ¿sí? De un cantante que enamora corazones más que enamorar gente que le gusta su talento. Entonces, yo temía dejarme creer el cuento de que me estaba yendo bien cuando yo fui a MasterChef solo por una semana. O sea, yo pedí permiso una semana en el trabajo, me quedé 4 meses. Entonces yo decía. No, yo prefiero pecar en ser la que no cree en ella, la insegura, a ser la que se cree la chimba, la que está por encima de todo el mundo, hello. Entonces yo pues soy muy creyente de las cosas de Dios y todo eso que lo hablamos la otra vez con Adri y yo le pido mucho a mi Dios y tengo fe y le digo, Señor, si hay algo que me vaya a convertir en una mala persona, por favor, no me la des porque no quiero ser una pecueca, no quiero ser chimborria, no quiero que mi hija vea una vieja que se cree la verga, no, no quiero eso.
Bueno, como ya pueden intuir, igual ya lo han visto en el título del episodio, este episodio, el tema es el síndrome de la impostora y hacemos énfasis en impostora porque realmente es un tema que afecta muchísimo más a las mujeres que a los hombres. Y bueno, y para seguir hablando del tema, quiero dar como una definición precisa de lo que es. El síndrome de la impostora es un fenómeno psicológico en el que la gente o las mujeres se sienten incapaces de darle valor a sus logros y sufren un miedo persistente a que los mismos sean fruto de un golpe de suerte y no de su esfuerzo y su talento. Y sienten como ese miedo de que su entorno lo va a descubrir tarde o temprano. Ahora, yo lo vi mucho durante tu participación en MasterChef, que te iba muy, o sea, hacías unos platos increíbles y antes de tener como la evaluación de los chefs, decías, no, yo sé que yo me voy hoy, yo sé que no estuvo rico, no sé que no, yo sé que otra vez hice arroz, ah, no, tú eras la reina de la
Panacota,
panacota,
panacota.
de la panacota. Y sí entiendo un montón lo que me dices de que es que no quiero entrar creyéndome la chimba, no quiero que piensen que soy engreída o que soy sobrada, y eso tiene que ver mucho, y por eso es que las mujeres somos mucho más afectadas por el síndrome del impostor, porque nos educaron para ser modestas, para ser de alguna manera humildes, sencillas. En cambio, a los chicos desde muy niños les están diciendo, campeón, tú puedes, tú eres un ganador, tú eres. Y a nosotros nos dicen, no, tú tienes que ser más delicadita, más femenina, más modesta. Incluso cuando las niñas son muy pequeñitas, les dicen como que eres bonita, pero no te lo creas tanto, cosas así. Y creo que eso, cuando uno va creciendo, pues termina haciendo un montón, pues dejando huella, por decirlo así, en nuestra personalidad y en la forma de percibir, de percibirnos y que lo y cómo queremos que los demás nos perciban, ¿no?
Bueno, es un buen concepto. Sin embargo, yo creo que yo tengo un parecido a mi papá demasiado impresionante. Nos parecemos físicamente, pero la forma de ser también mucho. Y mi papá es así. O sea, yo creo que yo crecí, de hecho, no viendo a mi mamá así, porque mi mamá es de un temperamento terrible. Mi mamá, uy, mamá es bravísima. Y mi mamá no se deja de nadie. Y mi mamá, de cambio, mi papá sí es como muy bueno. Yo cedo, yo no sé qué. Si es a una silla, él se levanta. Si le dicen, se citar tan bonitas esas botas, él se las quita y las regala si se vaya descalzo. O sea, yo veo a mi papá hace 40 años que tengo, lo veo así. Entonces, yo creo que yo crecí, mi papá fue sacerdote, empezando. Entonces, yo crecí como viendo como una persona que tenía que ser así. O sea, yo no puedo creerme más que nadie. Obvio, no me dejo pisotear ni me dejo atropellar como todos se dieron cuenta en un reto en el que renuncié porque no me iba a dejar manipular de una compañera que quería que hiciera lo que ella quería. Entonces, digamos que hasta allá no llega mi síndrome, pero sí, todavía lo creo. Soy como de que, ay, yo llegué muy allá, marica, no, yo creo que esa gente me ayudó. No, yo sí creo que ellos como que se hablaron y dijeron, no, hay que ayudarle porque a ella la va a querer la gente y nos sirve como contenido. O sea, yo pensaba, como es un reality y los reality se mueven así, yo dije, esto está arreglado, esta gente está cuadrando esto, a mí esto me quedó feo. Y todos, no, pero le quedó delicioso, usted cocina rico. Y yo como, a ver, yo no frita un huevo, o sea, porque ahora resulta que sí soy buena. Entonces, a veces sí creo que como que la gente me hace el favor y no me lo merezco, o sea, sí soy, y eso fue lo primero que leí en el libro y te dije, por eso sí soy, sí tengo el síndrome de la impostora.
Ahora que hablas tocas el tema de tus papás, me acuerdo también que contabas mucho en el programa, como no, mi mamá me dijo que yo, porque todavía estoy ahí, como que también crecer con una mamá que como que no constantemente está reforzando inseguridades, yo creo que también influye mucho, ¿no?
Pues mi mami, sí, mi mami siempre ha sido como, por ejemplo, cuando me iba a venir para Bogotá, mi mamá me decía como, ¿usted para qué se va para allá? ¿A qué se va para allá? Esa ciudad tan peligrosa, tanta gente, usted acá es rey porque está en Villavicencio, allá, usted acá es reina, allá es una hormiga, allá usted no es nadie, allá todos a agarrar bus, a sufrir. Y yo decía, no, mami, es que si yo voy allá, pues si me va bien, pues yo la puedo ayudar. Mi mamá es como así, por ejemplo, ay, mamá, la dejo porque es que voy a ir a sacar la visa. Ay, ¿eso para qué? ¿Para qué uno irse por allá a viajar a que lo cojan allá, a explotarlo a uno, a ponerlo a pelar cebollas? Mi mami piensa siempre, siempre pensó así, su familia también, mis abuelitos, mis tíos también. Entonces yo decía, ah, como que yo ya dejé de, pero mi mamá era así, ay, ¿no la han sacado? Hola, tan raro, ¿cierto? Tan raro. O cuando yo quedé embarazada, que la llamé por teléfono, le dije, porque mi mamá es así súper seca, le dije, oiga, mamá, sí sabe, ¿no? Me dijo, ¿qué pasó? Le dije, estoy embarazada. Dijo, ay, usted con lo floja que es. Eso fue lo que me dijo. Mi mamá no me dijo, ay, qué alegría, ni me dijo tampoco, ay, no, qué horrible, ¿cómo así? ¿Usted quién se fue a embarazar? No, ella no dijo, entonces ella, hola, ¿y usted con lo floja que es? Mamá santandereana, si ustedes tienen una mamá santandereana y coinciden, por favor, déjenos sus comentarios. Ay, mentiras. Pero pues, mi mami sí es así. Mi mami es así, cambio mi papá sí se alegra, lo felicita a uno, está con uno y ella es la santandereana, ella es la de olímpica, ella es la de Masterchef, ¿usted la vio? A todo el mundo es así, toca decirle, papi, no, no digas a toda hora porque eso es incómodo. En cambio, mi mamá es, ay, no. Pereza toda la que uno puede salir con usted porque, ay, que una foto, ay, no, esa es mi mamá, desconózcanla, ay, Dios mío, son extremos los dos.
Y creo que ambos forjaron un montón de tu personalidad. Por un lado, eres lo que tú decías, eres una persona sencilla, pero por otro lado no te dejas de nadie. Creo que hay una combinación muy interesante de tus papás en ti. Bueno, ¿en qué momento de la competencia te diste cuenta de, no, como que yo sí cocino?
Yo me di cuenta en el primer reto, la primera semana, que era un plato libre. Yo fui a eliminación, porque si se acuerdan, fui a todas las eliminaciones. O sea, fui la que más porté el delantal negro. Creo que Laura Barjún también. Y yo siempre me iba a la eliminación. O sea, al principio me dio duro, ya después, como era, ya me acostumbré al negro. Y el primer plato que hice fue una trucha con arroz y unas pataconas, de un plato como me lo servirían en mi tierra, en Villavicencio, que sirven la trucha completa con la cabeza para un lado, la cola por fuera, harto arroz, pues hay unas cuatro pataconas encima, o sea, soy de muy buen comer. Una de mis adicciones es la comida, me encanta comer y harto. Entonces, cuando yo serví eso y yo dije, no, esta gente me va a sacar, marica, porque una berraca trucha por fuera con la cola y la cabeza, eso no es gourmet. O sea, eso no lo he visto yo en un restaurante caro. Y cuando Nicolás de Subiría miró el plato, se quiso morir con esa trucha con la cola y la cabeza ahí el ojo mirándolo. Y dijo, como, pero le metió el diente y cuando me miró, hizo cara de sorpresa y dijo, bueno, pero te quedó rico. O sea, al menos te quedó rico, me dijo así. Y mordió la patacona y la patacona me quedó crocante y sabía a ajo. Entonces él, no, pero está rico. Después Rauch probó y dijo, una cosa sí le digo, usted cocina muy rico. Cuando me dijeron eso, dije, ay, bueno, al menos cocino rico. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Aprenderme recetas porque digamos que tenía la sazón y como dicen las abuelas, la sazón ya la trae uno. O sea, como que no se aprende. La sazón de Adriana no es igual a la sazón de Natalia, porque Adriana, no sé, le queda un poquito, ay, ese hogado de Adriana, uy, tan rico. Pero entonces el arroz de Natalia, uy, ese arroz blanco de Natalia. Entonces dije, aquí puede haber una oportunidad. Y ahí fue donde dije, aquí fue.
Bueno, ¿hasta qué punto llegaste en la competencia? ¿Quinta, cuarta? Corrígeme que no estoy tan segura. O sea, finalista.
Yo soy semifinalista, la última semifinalista de MasterChef,
Ah,
es decir,
la
yo,
quinta.
la quinta.
Sí.
Yo salí hoy y mañana fue la final.
¿Cómo te sentiste en ese momento?
Bueno, fue un día en el que yo me declaré cansada de la competencia. Yo creo que boté la toalla ese día desde la mañana, desde que yo me levanté temprano, que nos recogen del canal para ir a hacer el reto. Ese día era un reto de campo. Fuimos al autódromo, llovía muchísimo, yo tenía faringitis y estaba muy mala. Durante la competencia me dieron como 3 episodios de faringitis y pues yo me inyectaba para poder cumplir y porque si faltábamos nos ponían delantal negro. O sea, era complicado y como ya me empecé como emocionar en la competencia, ya no era tan relax de que si me sacan no pasa nada, sino que dije, voy a meterle la ficha. Entonces ese día me acuerdo que me levanté y le dije a mi esposo, hoy llego con los cuchillos. Y él como que ya lo había dicho tantas veces y él me había quitado esa idea de la cabeza, me dijo, dale, todo bien, yo te espero, pero solo te quiero decir que falta un día, me decía, falta un día. Yo le decía, sí, pero yo no estoy preparada emocionalmente para vivir una final. O sea, no. No voy a aguantar, no me va a aguantar no me va a aguantar, me voy a poner a llorar, o sea, me voy a sentar a llorar, no quiero, no quiero cocinar más. Y él me dijo, listo, acá la espero. Y efectivamente llegué y fue un reto muy difícil de unos cars, yo no manejaba cars, entonces Nela y Carolina me volvieron nada, me volvieron ropa de trabajo, entonces me pasaban por el lado apenas se me saltaba el pelito así. Entonces yo me dediqué a vacilármela, a pasarla chévere, a irme despacio. Entonces Carpentier me empujaba, Nicolás se burlaba, empezamos a hacer una mamadera de gallo que todos vieron en televisión que fue súper graciosísima. Y dije yo, hoy quiero salir, pero me la voy a vacilar. Entonces me tocaron unos platos, ahí traté de cumplir, empezó a llover mucho, me empecé a maluquear peor. Teníamos los zapatos llenos de agua con medias, nos tocaba secarnos con secador, volver otra vez. Es un poco complicado el tema, pero todos los que han hecho televisión, yo solo he hecho esta vez, pues yo creo que, Dios mío, mis respetos para toda la gente que trabaja en televisión, porque la verdad es que es bastante pesado. Y me hice un ajiaco de 45 minutos con mis amplas, es decir, ir a mercar. Alistar los ingredientes, es el mise en place, ¿no? Poner todo como listo y después echarlo a la olla. O sea, cuando usted lo echa a la olla y cierra la olla, ya usted se hizo el ajiaco. O sea, ya déjelo ahí. Pero es el tiempo de cocción, no me alcanzaba. Claudia Bahamón me decía, no hagas ajiaco, Nati, no vas a alcanzar, Nati, vas a salir, Nati, no te rindas, Nati, porque ya me veían que yo ya estaba muy cansada. Entonces, no, voy con ajiaco, voy con ajiaco. Y claro, les presenté un caldo de mazorca, básicamente. No era un ajiaco, entonces, pues ahí digamos que me rendí y dije, no voy más. Y no fui más.
A mí me parece muy válido ya cuando tú ya eres consciente de no estoy preparada mentalmente para una final, como dices, priorizar también tu salud mental. Llevabas semanas, meses, 4 meses batallando no solo física, sino mentalmente con todo lo que estaba pasando y me parece súper válido que ya llegó un punto en que dijiste, por mi salud mental llego hasta aquí y me parece que pues es muy valiente también. Bueno, una cosa fue, acabaste el reality de grabarlo. Cuando lo empezaste a ver en televisión, leer los comentarios de la gente en redes sociales, ¿qué sentías?
No me fue tan mal. Al principio empezó la gente a quererme mucho y había momentos en los que, obvio, la gente pues manifestaba su descontento conmigo, que por qué le fui desleal a Marta, que yo por qué me agarré con Marta, que por qué lloro a toda hora. Entonces tenía como la política de detractores y también amantes. Entonces, primero lo empecé a ver muy emocionada y después, cuando me volví a ver en ese escenario y me causaba un poquito de ansiedad, entonces decidimos en casa no volver a verlo. Y no lo vi, no me gustó verme, porque lloraba mucho, marica, y qué pereza. O sea, dije yo, ¿por qué tanto? Ay, no, qué tan fastidiosa. Y después de ver las entrevistas de algunos compañeros, entonces ahí es cuando uno empieza, dice, marica, la gente, ¿por qué es así? O sea, como que uno creía que era, yo soy una idiota. Entonces, a veces uno cree que son sus amigos de la vida y bueno, cuando uno se da cuenta, pues alguien me explicó una vez, me dijo, Nata, son amigos circunstanciales, son amigos del momento, son amigos de la situación y ya después no pasa nada. O sea, se unieron por alguna, yo, como decía Nela decía, yo sé que en la vida nunca me hubiera encontrado con una Natalia. O sea, en los sitios que yo frecuento, las personas que yo frecuento, no está una Natalia Sanín. Y lo mismo yo no iba a conocer una actriz como Nela, yo no hacía televisión, o sea, lejos de estar con los actores. Entonces, hasta ahora soy una pequeña, como ahí va la impostora, una pequeña influencer. Entonces dije yo, pues no, no nos hubiéramos conocido nunca. Pero no lo vi porque sí me afectaba. Entonces mi esposo lo grababa y lo veía solo. Él sí quería verlo. La familia de mi esposo también lo vio siempre. Mi hija no, le chocaba. No lo veía tampoco. Ay, hacía como, ay, no, qué hueso. Ay, no, se iba. No lo vi porque me decepcionó en algún momento cosas de las entrevistas y me decepcioné yo misma también muchas veces. Entonces dije, ay, no, no, ya. Pero salí a la calle, obvio, y recibía cosas muy bonitas. Yo pienso que fue un tema difícil, pero también es uno de los momentos más importantes de mi carrera, lo puedo decir, porque yo soy una bachiller con talento, como lo dijiste en mi descripción, porque realmente lo soy. Yo soy bachiller académica del bachillerato femenino, yo no tengo universidad, no tengo cursos, no tengo diplomados, no tengo maestrías, no entré al SENA, no hice nada. Yo solo trabajo desde los 14 años. Entonces, como que yo empecé a ganar plata y no quise estudiar más y llevo 23 años haciendo radio y jamás había tenido el reconocimiento que tengo hoy, bueno, ahora menos porque ya no estoy al aire, pero en la calle, o sea, nadie me había pedido una foto en mi vida, creo que he regalado 3 fotos y una es de mi papá con él. Entonces dije yo, en la televisión es una exposición de verdad, como que yo dije, valió la pena, porque sí me afecté mucho emocionalmente. Y cuando se fue Zulma lloré, y eso que Zulma no era tan partner mía, sino que conocí a una persona tan bonita en el reality que es Zulma Rey, o sea, tan bonita, que le hacen tan mala fama en los medios, es una persona tan linda, tan buena persona, tan tolerante, tan chévere, que yo decía, marica, se fue una persona buena, y yo lloraba en la puerta de RCN. Y Catalina, una de las productoras, y bueno, una de las duras ahí salió, ¿por qué está llorando? ¿Qué le pasó? Y yo, ¡ay, se fue Zulma! Y ella, no, mira, pero, o sea, tranquila, ella toda como tranquila, pues yo, no, se están yendo los buenos, o sea, las buenas personas. Yo creía que, pues siempre me gusta estar en un ambiente en el que haya buenas personas, me cuesta el conflicto, la vaina, la cizaña, o sea, qué pereza, no, 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 no me siento cómoda ahí. Y Zulma era una persona linda, entonces por ella lloré bastante. Y yo voy del timbo al tambo porque ya voy en Zulma, imagínate. Pero bueno, lo importante es que no, no vi el reality, me afecté, pero recibí cosas lindas, aún las estoy recibiendo, cosas que nunca imaginé y pues, no sé, le doy gracias al canal por la oportunidad, pero Dios mío, me volvieron mierda. O sea, también hay que decirlo, juegan con el alma de uno y la cabeza. Y ya me lo habían dicho, marica, pero yo entré tan ilusionada, marica, como cuando Como cuando entras con tu primer novio y crees que va a ser tu esposo y es pura mierda, o sea, no va a ser. Y él te abre y te echa y tú quedas como con esa decepción. Ay, esto sí era como me lo contaron, señor bendito. Ay, no, horrible.
¿Qué te arrepientes de haber hecho en el reality y qué te hace sentir muy orgullosa de tu participación en el reality?
Me arrepiento en el reality de pronto de no haber soportado la final. Yo hace poco cociné con el chef Carpentier y yo le dije, porque él me dijo en la salida que yo era la ganadora y que yo me iba a dar cuenta al final del reality que yo había ganado más que todo el mundo, lo cual ha sido así.
Totalmente.
Y, ajá, total. Y me arrepiento de no haberme quedado para una final, me arrepiento de no haber aguantado un miserable día más. O sea, era un día, como me decía mi esposo, es un día, Natalia, es un día, pero pues la atención de la final fue Adriana. O sea, nosotros arriba desde el balcón, yo decía, gracias Dios mío, porque estoy en el balcón jartando tinto con maní, gracias, porque yo los veía yo, Dios mío, Adrián en esa, te en esa todo tenso, Nela preocupada, Carolina también acelerada, yo decía, Dios, esto está fuerte. Pero me arrepiento, digo, señor, debiste haberme dado un poquito más de energías para un día más. Y de lo que no me arrepiento es de haber sido Natalia en su total originalidad. O sea, lo que la gente vio en televisión, les puedo asegurar, les puede decir mi esposo, bueno, que yo soy de un genio y hijo de puta también, pero les puede decir mi esposo que es el lado bueno de Natalia. O sea, yo traté de ser buena, tolerante, entender. Incluso en mis días difíciles, marica, porque es que las mujeres, el tema hormonal es una mierda. Entonces, cuando yo estaba en mis días hormonales, que de hecho me pasaron ayer, qué bueno que estemos haciendo este podcast hoy, porque ayer estaba hecha una mierda, pero hoy ya estoy mejor, soy progresista, estoy líder, empoderada, y me costaba mucho algunos días, mucho, 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 mucho soportar, me ponía a llorar sola, o les decía a las de maquillaje, ay, ya no me maquilles más, ¿no será que me puedes dejar así? No, Natica, toca salir y peínenme y arréglenme el churumbelo y pínteme las canas y bueno, en fin. Entonces, pero no me arrepiento de haberme hecho conocer por primera vez en mi carrera cómo es Natalia. O sea, si usted me para en la calle, esa es Natalia, la que usted vio allá. Y si usted se toma una foto conmigo, esa es Natalia. Si usted habla conmigo, esa Natalia, la que trata de ser chistosa, para algunos es graciosa, para otros no, la que es buena, la que no es falsa, la que no es desleal, la que si le hacen un favor lo paga 10 veces, o sea, y agradecida, ¿no? Entonces, yo creo que eso me gustó. Y ya. Y me voy, chao. Mentiras.
Drop the mic, así.
Ya.
Y la gente quiso y quiere a esa Natalia de verdad, ¿no? A la Natalia que vio, que es la Natalia de verdad. Yo cuando nos conocimos en persona, te lo dije, el reality, el ganador no es el que se lleva el premio, el ganador es el que Colombia quiere. Y por eso tú y Nela, en mi opinión, son las ganadoras de MasterChef, son las que están haciendo cosas después de MasterChef en trabajo, Zulma también, porque son personas que mostraron mucha finura, mucha empatía, un corazón muy bonito, y creo que eso es lo más importante de los realities. El premio pasa a un segundo plano. Yo creo que el premio mayor siempre será el cariño de la gente, ¿no?
Yo no sé qué pasa, Adri, Nela, por ejemplo, yo no sé si te acuerdas del capítulo, Adri, y la gente que nos está acompañando, pues, ¿se acuerda el capítulo que nos tocaba hacer una mayonesa desde cero?
Y
Y
ya te ayudó.
Nela para de hacer su reto porque ya me ve desesperada, ya estaba yo ahí como que yo no daba ese día, y ella llega, se para al lado mío, mete el huevo, mete la, ya, bate, cuando ya salió, tata, me hacen, y se va. O sea, yo ese día dije, marica. En el lado de Nela, cosas que no vieron de Carolina Acevedo, porque por ejemplo me criticaban mucho porque Caro en entrevistas decía como, ay Natalia, ya no hagas más arroz, o sea, ya, marica, ya, así como es Caro, con su forma de ser y todo, bueno, que también la quiero mucho y le agradezco mitad del reality y lo tengo que decir porque Carolina Acevedo, la gente a veces no ve, pero del balcón nos ayudan mucho. Y había días en recetas en las que yo realmente estaba totalmente perdida y por eso decía, me voy, me voy, me voy. Porque solo con instrucciones yo lograba sacar un plato. Carolina era, corra por aceite balsámico, corra por jengibre, corra por. Ella me, a veces yo la miraba y yo le hacía, no sé. Y ella me ayudaba desde arriba. Entonces la gente no entendía yo por qué era tan agradecida con Caro. Y es que ella también fue, mostró finura, como dijiste tú. y me ayudó a estar en el reality. Nela, pues no. Adrián también me ayudó muchas veces. El negrito. Entonces yo digo, ah, juepucha, la gente lo quiere a uno y eso es mejor que todo. Eso es mejor que todo. Yo el día que me fui, Adriana, yo fui feliz. Marica, yo llegué con los cuchillos, yo dije, ya se acabó. Y yo iba con los cuchillos y alguien de RCN me devolvió como, ay, mira, se te quedó este palo para los cuchillos. Yo después vengo por el palo, no quiero. Ya me quería ir, yo estaba ahí enferma. Después de eso duré casi 15 días con antibiótico. Entonces dije, ¡ah! Dios santo. Pero, ¿qué te iba a decir? Sí, la gente lo quiere, la gente, los niños. Esto no me lo has preguntado, pero lo tengo que decir. La gente que más me quiere, que he visto en la calle después de MasterChef, son los niños y los viejitos, marica. O sea, yo voy a una generación que ya se va a ir de este mundo y a una que está llegando. Es muy chistoso porque no me para gente como nosotras, marica, ¿sí me entiendes? O sea, no me para una gente como Adriana, no. No me para es el niño, un niño que se emocionó y empezó a llorar en un restaurante, a temblar. Y yo, y mi esposo era como asustado, y mi hija también como un poquito, ¿qué le pasa? Y yo me acerqué, oye, qué tranqui, y yo me hizo llorar porque, ay, es que yo creía que tú ganaras, y yo, no, tranquilo, yo también, pero tranquilo, tranquilo, y se puso a llorar, y después de ese niño, dice mi esposo así, ¿no? El show de comedia suyo, ya no puede ser grosero, usted tiene que hacer un show blanco porque los niños la aman, pero dije, no, hay que ser, empecé a motivarme a hacer otro tipo de comedia. Le debo mucho a MasterChef, pero no fue fácil, amor. La calle está dura, amor. No fue fácil.
¿Y cómo está tu síndrome del impostora?
¿Cómo está mi síndrome de la impostora? Yo creo que ha mejorado. Yo creo que ha mejorado porque hay cosas que me dan seguridad y pienso que me ayudan a mi condición. Esta es una condición. Entonces yo pienso que me ayuda. Porque, por ejemplo, escribimos mi show con otro comediante que se llama Paulo. Lo escribimos el de Tengo 40. Yo cumplí 40 años y dije, tengo que hacer mi show. Entonces lo escribimos con el man y oh sorpresa que me encantó. La primera vez que me presenté me quería morir, duré 2 días en cama después del show. Esto nadie lo sabe, no lo he dicho en ningún podcast. Y es que quedé como 2 días muy cansada, vuelta nada, Adri, porque la adrenalina que yo boté en ese primer show, segunda vez que me presentaba en un teatro en Bogotá, donde hubo lleno total, o sea, hicimos sold out de boletas. Adriana compró boletas, quiero decirles también, pero no fue. En fin, la tengo así. O sea, no me están viendo, pero mírenme los ojos, la tengo. Uy, listo, todo bien.
Pero
Entonces,
compré la boleta porque dije, voy a
pero me
apoyar a mi
ayudó,
amiga.
o sea, contribuyó a la cultura, digamos, mis sillas vacías, pero yo pagué, ok. Pero entonces fue una adrenalina y como me está yendo tan bien, gracias a Dios, a mi trabajo, a todo, porque no es solo, sino todo lo que hemos hecho con Paulo, hicimos un taller casi de 2 meses, en fin, para lograr el show. Y ya vamos para tercera fecha de sold out. Entonces, yo creo que eso me subió un poquitico como el, oye, sí, soy buena. La gente se ríe. La gente está pagando por ir a ver a Natalia, por ir a escucharme, a verme, a ver yo con qué barrabasada voy a salir, con qué bobada, con qué pendejada. Marica, sí soy chistosa. Sí soy. Y entonces dije, ok, impostora, lárgate de mi vista, baby. Pero me ha ayudado, me ha ayudado. También en la emisora, pues tengo un equipo de trabajo muy chévere y mis jefes me valoran mucho también y eso también me ayuda a sentirme querida, amada, ¿no? Mi hija sí,
Valorada.
realmente es, mi hija es muy interesada, mi hija es muy interesada, los niños son interesados. Ella, si yo grabo algo en las redes sociales, ella quiere que yo la meta para comprarle un juguete, es súper interesada. Mi hijo te ayuda a grabar, pero me das un juguete. He creado un monstruo, definitivamente. No, mentiras, ella no me da tanta. Ella le vale. Yo soy su mamá nomás. Yo no soy nadie más para ella. Yo soy su mamá. Su mamá, a la que, mamá, estoy en el baño, límpiame. Mamá, no encuentro el jabón. Soy mamá. Entonces, pero para mi esposo sí, también me ha ayudado un poquito a mi síndrome porque me admira mucho, me apoya y me da como él. Me dice, no, 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 hagámosle. Entonces yo digo, ay. Me salió show, por ejemplo, me salió un show en Los Ángeles. Oh, entonces yo, en Los
Primicia.
Ángeles, Cali. Marica, me salió un show en Los Ángeles, California, y yo sin pasaporte. Cállate, Adriana, casi me mata porque se me venció el pasaporte. No, pero ya lo saqué todo bien. Y mi esposo, mira, me habían invitado a Universal a ir al lanzamiento de Kung Fu Panda y yo sin pasaporte a México. Y yo feliz, yo ya lista, amor, con mi sombrero de mariachi, toda ficticia en México, con sombrero de mariachi. Y yo ya estaba feliz cuando miré el pasaporte, dije, no tengo pasaporte, casi me muero. Pero él me apoya muchísimo, me apoya. Vamos, yo te acompaño, yo te llevo. A veces yo no quiero ni levantarme de la cama también porque tengo eventos depresivos, también de que no quiero a nadie, no quiero nada, creo que a todos nos pasa. Y él es el que, báñese, levántese, camine, yo la llevo, camine, yo la espero. Entonces pero si usted me espera, voy, le digo. Me dice, listo, yo la espero afuera. Me espero. Entonces, voy venciéndolo, pero no sé si se cure. Realmente no voy en esa parte del libro. No sé.
Bueno, y aquí, paréntesis, si tu pareja no es tu principal fan, no sé qué estamos haciendo, me parece muy, muy bonito. Bueno, no se te ha curado, pero un consejo para las personas, para las mujeres que nos están escuchando, de cómo lidiar con esa vocecita que te está diciendo constantemente, tú estás acá por suerte, te están ayudando, tú no eres tan buena, etcétera.
A todas las mujeres y hombres que también conozco que tienen el síndrome del impostor, pero más mujeres obviamente, porque es Adriana Converse, entonces tienen que haber muchas mujeres. No, yo simplemente les digo que todo lo que nos propongamos lo podemos lograr. Parece una frase de cliché, pero es increíble lo que yo pienso en mi cabeza, cómo lo he podido lograr. Yo soy una niña de una familia humilde, con buen apellido que me ha servido para un culo, pero... Porque yo soy de los Anin pobres, esto es importante aclararlo en este podcast. No soy de los Anin millonarios de este país. Y mi papá es un vendedor de maquinaria agrícola, pero es un tipo muy honesto. Mi mami fue vendedora de tintos en la calle y jugo de naranja, parezco dando pesar. Y quiero la casita para mis papás. No, mentira, ya tienen casita. Pero yo soy una pelada que salió de un colegio oficial, que no pudo estar en la universidad, que hago radio desde que estoy en el colegio, me pagaban 20 mil pesos, después ya no me pagaban, me dan para la buseta. Yo tengo un show que se llama Una Bachiller con Talento, en el que cuento esa historia, es muy graciosa. Y llegar hasta donde he llegado para mí es más incluso de lo que soñé. Es más de lo que soñé. Entonces hay que soñar, no paren de soñar jamás. Y si la voz les dice que no, mándenla a comer miércoles, porque yo sé que nosotras podemos hacer de todo. Si usted quiere escribir un libro, tiene esa frustración, siéntese, marica, hágalo. Si alguien se lo está impidiendo, ábralo. Esa persona no le conviene. Yo creo que las personas que nos rodean tienen mucho que ver con la frustración de nuestros sueños. Pilas, a veces haces, marica, donde yo me ponga a ponerle cuidado a mi mamá que no me venga para Bogotá. Marica, ¿dónde está? No estaría en Villavicencio todavía detrás de los políticos para que me dieran un puesto, marica. Y la última vez me quemé con todos. La última vez fue terrible. Duré 6 meses sin trabajo, sin pagar arriendo. Entonces, yo pienso que hasta nuestra misma familia puede ser el impedimento para salir adelante con nuestros sueños. No dejen de soñar jamás en la edad que tengan. Yo voy a ser como Chespirito, famosa a los 40. Entonces, todavía tienen tiempo a los 40, a los 50, a los 60, pero no dejen que nadie frustre sus sueños. Háganlo. Y por mi parte y a la gente que es creyente y escucha este podcast, siempre Diosito de primera, yo quisiera tener más fe y ser más creyente. Pero me agarro de ahí cuando estoy en crisis y ya.
Ay, no más, por favor, paren esto. Bueno, ya para despedirnos, Nata, hace unos días hice una tía en mi Instagram, abrí la caja de preguntas y tú me dijiste, ¿por qué te caigo bien? Yo.
Fue raro, porque es como cuando admiras a Jennifer López y te escribe. Ahí me pasó eso con Adriana Converse. Yo le mostraba las pintas a mi esposo. Yo decía, Dios, porque bueno, yo me hice una manga gástrica igual que Adriana. Esto es otro podcast que tenemos que hacer juntas. Pero yo fui gordita toda mi vida, siempre, ahorita porque me hice esta manga. Pero entonces a mí me encantaba ella cómo se veía. Yo decía, yo quiero ser ella. Dios mío, mire. Y cuando se pintaba el pelo, yo le preguntaba, hola, ¿te pintaste el pelo? O sea, me encantaba cómo se ve, me encanta cómo se ve Adriana y le preguntaba, Adri, ¿dónde compraste la chaqueta? Entonces, cuando te contesta la persona que admiras en redes, es muy bonito. Entonces yo le pregunté, ¿por qué te caí bien? Ay, creo que fue porque me vio en MasterChef, Adriana, diga la verdad.
No. ¿Cómo así? Si no había salido. No había salido
Bueno,
todavía.
cuando te pregunté por el pelo, no, pero después sí,
No.
ya estaba.
Me caíste bien y me caes muy bien porque eres una mujer muy auténtica. No le da miedo ser ella misma. Que hoy en día todos quieren parecerse a todos para encajar y a ti no te da pena ser tú misma. Y porque eres una persona que es muy sensible. Creo que los comediantes, no todos, pero voy a decir la gran mayoría, tienen un lado muy sensible porque están muy conectados a las emociones de las personas, ¿no? Y creo que tú eres muy sensible y sobre todo eres muy abierta a recibir de alguna manera opiniones que de pronto no están, o sea, muy contrarias de pronto a lo que tú piensas. Hay gente que se raya un montón cuando uno le hace una corrección de algo, y en cambio tú no. Tú aprecias un montón que alguien te haga una corrección de algo, de un tema, que me parece muy valioso porque hoy en día a la gente no le gusta, cree que se las sabe todas, y creo que fue muy bonito cuando nos conocimos en persona y hablamos de gordofobia y me diste tus puntos, yo te expuse los míos. Y fue muy bonito que las dos pudiéramos tener esa conversación sin rayes. Y eso me confirmó que eres una persona muy sensible y muy empática, porque esa es la empatía, ponerse en los zapatos de otra persona que piensa diferente a ti y no juzgar y no, ¿sabes? Eso me pareció muy bonito y por eso, ya me caías bien antes de conocerte en persona, pero en persona ya fue como, o sea, fue como, tenemos que abrir la nueva temporada del podcast con Natalia. Y
Y
bueno.
esto fue genial porque de una de las cosas que hablé con Adriana esa tarde fue como que yo le empecé a hablar de muchas inseguridades físicas mías que aún tengo y empecé a hablarle y Adriana me miraba, estábamos sentadas, fuimos a comer sushi y ella me miraba como y yo sentía en su mirada y en su forma de ponerme atención que ella me estaba poniendo atención en serio, pero que me miraba como analizándome, ¿no? Adriana es muy analítica, Adri es muy analítica. Y yo hablaba rápido, acelerada así, y entonces yo, y ahí ella, yo pasé una metralleta, y ella escuchándome así como, cuando al final me dijo, y yo le dije, no, mira, yo no sé por qué resulté hablando eso, es que mi hija tiene las orejas así, mira, como yo, y entonces a veces se levanta muy pálida, pero yo la maquillo para ir al colegio, y Adriana me dijo como, no hagas eso, Nati, o sea, le estás creando inseguridad a la niña, le estás diciendo, tienes orejas grandes, si no te maquillas no te vas a ver bien, y yo en ese momento caí en cuenta de que sí la estaba embarrando, lo tomé súper bien, eso y otras cosas que me dijo Adriana esa tarde, y dije yo, marica, la estoy cagando con mi hija, y nunca más, o sea, no lo volví a hacer, no porque no esté bien maquillarse, yo me maquillo todos los días, duermo hasta maquillada así, me levanto así, yo quiero ver algo especial, pero entonces ya no le digo a mi hija como, ay, no, se amaneció pálida. Pues tiene 7 años, quiero hacer esa aclaración. No me caigan, ICBF. Yo soy una buena madre, por favor. Y no volví a hacer eso para no, porque hago, o sea, lo que me sirve lo agarro, marica, lo que me sirve lo agarro. Y dije, qué chévere, Adri, qué chévere, porque sí pensamos muy diferente en muchas cosas, pero ella, tú eres ese tipo de persona, Adri, que qué chévere encontrarse y hablar y que uno no tiene cuándo parar. Yo dejándola en su casa y ella con la pata abajo, una pata abajo para y la otra en el carro. Y no sé, Adriana, váyase, váyase, porque no podíamos y era una cosa y otra y yo una metralleta. Entonces, bueno, no sé,
Fue
me
muy
das
chévere.
calma, Adri, chévere. Sí,
Fue
fue muy
muy, muy
chévere, tenemos que
chévere.
volvernos a ver.
Cuando quieras, yo me adapto a tu exitosa agenda.
A mi
Nata,
exitosa agenda, ¿eh? Señora.
estoy muy feliz de comenzar esta nueva temporada con esta conversación que acabamos de tener. Te admiro, te quiero, te aprecio y eres de esas personas que yo digo, qué chévere decir que la conozco. Y que he hablado y me he sentado a hablar de la vida y de las inseguridades con ella, así que te aprecio, te admiro y gracias de nuevo por aceptar esta invitación aquí a Talla Única. Bienvenida siempre.
Gracias, Adri, a ti por invitarme y quiero decir otra cosa también. Mi show de Tengo 40 tenía unos comentarios que no eran chéveres y que ofendían a las personas con sobrepeso. Yo tengo 40 años, pero llevo hasta ahora 6 meses sin sobrepeso. Siempre he sido una persona gordita. Y cuando Adriana me dijo, Nata, no sé, no es chévere hacer comentarios porque a veces ofendes a la gente, no sabes lo que puedes hacer con un comentario. Quité muchos comentarios que tenía en mi show para no ofender a nadie porque, ay, porque le hago caso a Adriana porque dije, tengo que ser bella persona, no puedo ofender a nadie, así que pueden ir a mi show. Sí me hice una manga gástrica, bajé de peso y todo eso, pero la idea es no ofender absolutamente a nadie y respetar a todo el mundo como quiera estar y como se le dé la gana de estar. Entonces, fresco es que mi show es chévere. Y los espero y Adriana vuelve y compre boleta y vaya. Vaya con el de confianza, con el humano.
Gracias, Nata. Bueno, con esta conversación tan amena, tan cercana con Nata, abrimos la cuarta temporada de Talla Única.
Qué rico regresar después de ese merecido descanso y con un tema tan importante como es el síndrome de la impostora. Algo que me faltó agregar durante la conversación es que también una de las razones por qué las mujeres somos más susceptibles a sufrir de este síndrome o a atravesar este síndrome en algún momento de nuestras vidas, además de la educación que recibimos, que se nos enseñó a ser dóciles, a ser obedientes, a ser modestas, es también la falta de referentes femeninos en muchos de los ámbitos y de los campos laborales. Y cuando no se tienen referentes a quienes seguir, es complejo creerse uno que es merecedor de algo, ¿no? Cuando no tienes esas figuras a quien admirar y decir, yo quiero ser como ella, sino que en el ámbito en el que estés es de alguna manera gobernado por hombres, pues es muy difícil avanzar sin estarse cuestionando el talento o el trabajo duro que se hace. Gracias de nuevo por todo el apoyo que le dan a Talla Única, tanto en las escuchas como en redes sociales. Recuerden que estamos en Instagram como @somostallaunica y que nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer. Y pues nada, qué rico regresar. Y ya saben, nos escuchamos en un nuevo episodio de
Talla Única.